Sí, cierto, enseguida repasamos cómo anda la vacunación, ¿verdad? Con esas novedades, con esas nuevas primeras citas, primeras dosis con la llegada del pasaporte COVID en eventos multitudinarios, en la noche, en las discotecas, pero antes hay que recordar que ayer tuvimos una nueva reunión de la Interterritorial de Salud que nos ha dejado varias cuestiones sobre la mesa y sobre las que profundizar algo más a lo largo de esta mañana, analizar además desde el ámbito de nuestra propia comunidad también, ¿eh? A saber, la incidencia de coronavirus en España ha aumentado 17 puntos en el día de ayer, hasta 234 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de a dos semanas, a 14 días, pero en Aragón es de 412 esa incidencia. En cuanto a las vacunas, las infantiles, para los más pequeños, llegarán a España el 13 de diciembre y se van a recibir 1.300.000. Se van a repartir entre las comunidades autónomas en base a la población infantil que tengan, población de 5 a 11 años. Y luego, evidentemente, está el certificado COVID, que aquí también tenemos un melón que está a mitad caballo entre las decisiones de salud pública y también las decisiones judiciales. Vamos a hablar de estas cuestiones con Luis Gascón, es el jefe del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de Aragón y además es el responsable de la campaña de vacunación en nuestra comunidad. Señor Gascón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuando escucha usted estos niveles de incidencia en España, por ejemplo, y aquí en Aragón, que acabamos de mencionar, ¿se lleva las manos a la cabeza o corresponde con aquello de que la pandemia iba para largo, nos iba a acompañar mucho tiempo y que este Rubicón que había que cruzar es más ancho de lo que parecía?
Bueno, no nos gusta ver cómo sube la curva epidémica, evidentemente, ¿no? Y han sido muchas los momentos a lo largo de todos estos largos meses en los que no esperábamos un crecimiento de este tipo, ¿no? El ejemplo más claro fue el crecimiento en los meses de verano, a partir de julio, y en el que realmente no consideramos esa posibilidad, ¿no? Por lo menos en esas incidencias. Bien, es verdad que en las ondas epidémicas actuales se parece un poco a lo que vivimos especialmente en la época pre-vacunación. No es comparable la repercusión que tiene en términos de gravedad, en términos de ingresos hospitalarios, en términos de mortalidad. Cualquier comparación que hagamos deja claro que las vacunas han venido afortunadamente y trasladan unos resultados en esos aspectos muy, muy, muy positivos.
La ministra decía ayer que España es un ejemplo, pero ya no en la Unión Europea, sino a nivel mundial, ¿no? Que estamos a la cabeza de vacunación y eso es así, las cifras son las que son, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que tampoco pensábamos que cuando empezamos este proceso largo y complicado, que representa la logística de vacunación en nuestro medio, no pensábamos en alcanzar cifras tan elevadas. Hay que recordar que solo con hacer referencia a los calendarios de vacunación infantil y las coberturas que logramos, lograr coberturas por encima del 90% en población vacunable es un éxito rotundo, ¿no? Alrededor de nuestro país, alrededor de países de nuestro entorno, en muy pocos pueden presumir de ello, ¿no? Yo creo que la vacunación en general en este país es un valor que ha asumido la población como tal y es un valor que se mantiene, ¿no? Y se ha mantenido a lo largo de este año en el caso de la vacunación frente a COVID.
Ya sabe que la Comisión Europea ha sugerido, porque no es competencia suya, pero ha sugerido a los estados el hecho de que se valore la posibilidad de hacer obligatoria la vacuna frente al coronavirus. Aunque en España tengamos niveles tan altos, ¿usted cree que habría que considerar esa obligatoriedad? O en otros países, porque al fin y al cabo nos estamos dando cuenta de que todo está interconectado, ¿no? Porque estamos hablando de una variante sudafricana ahora mismo.
Cierto. En nuestro caso pensamos que no es necesario, creemos que hay mecanismos, digamos, indirectos en los que puede estimular a las personas que todavía no lo han hecho a que se vacunen. Bien es cierto que hay un porcentaje muy pequeño y que estimamos por debajo del 5% de personas que están militantemente en contra de la vacuna por las razones que sea. Hay razones de tipo religioso, hay razones de tipo esotérico, hay razones de muchos tipos, ¿no? No vamos a conseguir llegar a ellas, pero digamos que es un porcentaje muy residual. En ese caso, no nos planteamos, por el momento, desde luego, una vacunación obligatoria. En otros entornos, bueno, cada gobierno debe valorar ahí cuál es su cobertura de vacunación, cuáles son sus expectativas en función de una medida de este tipo. Y sí que es importante eso que comenta, ¿no? No estamos aislados, la interconexión es global. Necesitamos que se vacunen, pero necesitamos que se vacunen también, especialmente en países con menos posibilidades, ¿no? En entornos, en países en desarrollo, con pocas posibilidades, con sistemas sanitarios muy debilitados y con dificultad, ¿no? A la hora de implementar la vacunación allí. Eso sería importante.
Estamos hablando de que aproximadamente un 10% de la población mayor de 12 años no está vacunada. Hay un porcentaje que evidentemente lo hace porque quizá pues no lo deba por cuestiones de salud muy concretas, ¿no? Ese es un porcentaje pequeñito. Ha hablado usted de un 5% aproximadamente. Estamos redondeando, entiendo yo, cifras de militancia, pero... Pero claro, fíjese, esto del pasaporte COVID ahora mismo, pues que hay que enseñarlo pues para ir a un concierto, para ir a entrar a una discoteca o quizá para los cotillones, esto aquí en Aragón ha cambiado algo, ¿verdad? Es decir, hay menos militantes contra las vacunas ahora
Bueno,
que hace una semana.
digamos que es uno de los elementos que ha estimulado la citación para primeras dosis, ¿no? Y lo hemos visto respecto a semanas anteriores, incluso se ha cuadruplicado las cifras de primeras dosis respecto a la semana anterior, con datos que todavía no estaban consolidados, faltaba algún día por incorporar, ¿no? Pero veíamos que se habían duplicado las primeras dosis, pero lo que es más importante, las citas de esta última semana han subido pues de una forma bastante espectacular, ¿no? De unas 700, 800 se ha pasado a 5.500 personas que han obtenido cita para recibir la dosis en los próximos días. Entonces, a este tipo de estímulos me refería que no necesariamente hace falta una vacunación obligatoria para conseguir convencer, entre comillas, ¿no? En este caso, a alguna parte de la población a que pueda vacunarse.
Siguiente paso son los niños de entre 5 y 11 años. Hemos sabido ya pues que las vacunas van a llegar a nuestro país el día 13 de diciembre, o por lo menos la primera remesa de vacunas pediátricas infantiles de Pfizer. A partir de ahí se repartirán en las comunidades autónomas pues según la población que tenemos entre esa franja de edad, ¿verdad? De 5 a 11 años. Pero claro, llegan en diciembre con las vacaciones de por medio, las vacaciones infantiles. Falta, entiendo yo, diseñar la hoja de ruta de cómo se va a realizar ese proceso de vacunación. Señor Gascón.
Bueno, no esperábamos una llegada tan cercana, ¿no? En el tiempo. Es cierto que no van a llegar una cantidad suficiente para vacunar a toda la población. Nos corresponderían aproximadamente un tercio de esa población entre 15, 5 y 11 años. Es decir, a Aragón pueden llegarán, no sé si el 13, pero sí en esa semana, en la semana del 13. Y llegarán alrededor de unas 36.000 vacunas. Son vacunas en otra presentación, en presentación pediátrica. Es un tercio del contenido de la vacuna dirigida a adulto. Tenemos que tener muy claro por dónde empezar, cómo empezar, cuándo empezar. Dice usted que hay dificultades y es verdad, ¿no? Son días muy complicados. Seguimos vacunando en mayores de 60, seguimos vacunando. Tenemos que completar la vacunación en personal sanitario, sociosanitario. Estamos todavía en plena campaña de vacunación antigripal. Los centros están trabajando de una manera excelente, ¿no? Pero con una presión alta. Y tenemos que delimitar muy bien cuando comenzamos la vacunación pediátrica. La vacuna pediátrica tiene unas evidentes consecuencias, digamos, directas respecto a la propia población de 5 a 11 años, pero también tiene unas consecuencias indirectas en cuanto a aumentar la cobertura general y a ponérselo más difícil al virus o a la circulación del virus, ¿no? Entonces, con todo eso hay que hacer, primero tiene que aprobarse. Todavía no está aprobada en el ámbito donde debe, que es la Comisión de Salud Pública. Previsiblemente se hará durante la semana que viene. Y veremos a ver cómo establecemos ese calendario, por dónde empezamos y cuándo empezamos.
Entiendo, y esto quizá me lo haya perdido yo, señor Gascón, pero entiendo yo que la vacuna de Pfizer pediátrica para niños de 5 y 11 a 11 años es una dosis.
No, no, son dos,
Son dos
dos
también,
dosis.
son dos
Dos
dosis. Esto me lo había
dosis,
perdido yo por no
igual,
ser
sí.
padre, pues me lo había
No
perdido.
tenemos, todavía no hay cerrado cuál va a ser el intervalo entre dosis, entre la primera y la segunda. Es un elemento en estudio. En ficha técnica son 21 días, tal como la de vacuna de adultos, pero es probable que se pueda establecer otro modelo de intervalo. Se ha hecho en algún otro país, por ejemplo en Canadá, ampliando el intervalo. Por eso digo que todavía hay algunas incertidumbres desde el punto de vista técnico a la hora de poner en marcha eso. Por otro lado, esperamos también que se apruebe no muy tarde se autorice también a la vacuna Moderna para la utilización en esas franjas de edad. Quiero decir que no va a haber problemas en cuanto a acceso a accesibilidad de dosis, pero tenemos que tener claro cómo establecerlo, ¿no? Cómo operativizar todo esto en una población, como dice, que entrarán en vacaciones, que en una situación, digamos, socialmente complicada como es la Navidad, ¿no? Con mucho movimiento, con unas
Claro, claro,
características que
claro.
pueden dificultar la administración de la vacuna.
Vacunación aparte, lo que sí hay algunos brotes en algunos colegios o hay algunos casos en positivo. La pregunta es, ¿quién decide si se cierra, por ejemplo, un aula, señor Gascón? ¿Lo decide el colegio, lo decide Salud o es a la limón, una decisión colegiada entre ambos?
A ver, hemos trabajado desde el principio en una colaboración absoluta con el Departamento de Educación. Saben que tienen que son ellos quienes conocen la realidad de los contactos en un aula cuando aparece una persona un niño positivo. Para nosotros comenzamos a hablar de brote en el aula a partir del tercer caso. Previsiblemente, ante un caso, las autoridades educativas lo que hacen es trasladar hacia el centro de salud quiénes son los contactos estrechos de ese niño positivo, y a partir de ahí pues es la investigación epidemiológica, la realización de PCRs en su caso, el aislamiento de las personas del entorno y, si es necesario, el cierre del aula.
Se lo pregunto en concreto porque en el colegio hay un colegio en Valdespartera en el que parece que hay cierto malestar. No sé si tienen ustedes ahora mismo, claro, esto es a bocajarro, no sé si tienen los datos ahora mismo de incidencia en ese colegio o qué es lo que se puede hacer ahí o se lo dejamos al Departamento de Educación.
Pues hasta donde sé, si es al que se refiere, habrían ido apareciendo o acumulándose algún número de casos en los últimos días, y desde luego desde la Subdirección de Salud Pública se viene trabajando siempre, ¿no? Cuando el número de casos excede a ese número que decía. Quiero decir que ahí hay un trabajo siempre sistemático y de investigación epidemiológica y de toma de decisiones que tiene que ver con la investigación epidemiológica por parte de los recursos de salud pública, ¿no? En este caso, la Subdirección Provincial de Salud Pública de Zaragoza.
Volviendo a la vacunación, hay muchos frentes abiertos ahora mismo, como nos ha contado ahora mismo. No sé cuántas jeringuillas van a ser necesarias en los próximos meses para, además, la gripe, la vacunación
Ya
infantil
llevamos
pediátrica de
muchas,
Fein. Ya llevan muchas, ya, me consta, me consta. ¿Cómo van a ir abriendo la tercera dosis, la de refuerzo, por debajo de los 60 años? ¿Esto ya está planificado también?
Bueno, ahora mismo lo que hay cerrado como acuerdo a nivel global, sabe que la estrategia de vacunación es una estrategia de vacunación compartida por todas las comunidades autónomas y eso es un hecho relevante. Estamos trabajando en común todas las comunidades autónomas con pautas compartidas y con decisiones compartidas. Hasta el momento lo que digo. Lo que tenemos aprobado es de 60 años para arriba, ¿no? De 60 y más años, las personas que se vacunaron con Janssen en su día, a las que les proponemos una segunda dosis de vacuna ARN mensajero, y sí que quiero hacer un especial llamamiento a este colectivo, porque es uno de los colectivos que peor están respondiendo a la hora de citarse para la administración de esa segunda dosis, ¿no? Es verdad que es un colectivo muy diverso, muy heterogéneo. Vacunamos con Janssen a colectivos muy, muy diferentes, ¿no? Personas que estaban trabajando en lo hortofrutícola, personas que estaban trabajando en empresas cárnicas, se vacunó también en prisiones, pero hay un número de gente importante, digamos, de población general que optó por la vacunación con la monodosis de Janssen y nos dirigimos a todos ellos, en los que he nombrado al principio, activamente estamos haciendo esa vacunación, pero en aquellas personas de población general es a quien nos di dirigimos este mensaje de que se citen, ¿no? Es necesario que se citen, es importante que se citen para mejorar su protección inmunitaria pasados esos 3 meses desde la última, desde su vacunación, ¿no? Con Janssen. Y después, decía, están también sanitarios y personal sociosanitario a los que se está comenzando ya a vacunar. Y por el momento no hay nada más, ¿no? No hay, excepto lo que podamos hacer en vacunación infantil de 5 a 11 años. Seguiremos revisando toda la evidencia todas las experiencias que se están haciendo de vacunación por encima de 40 años, por ejemplo, y puede ser, eso ya será al año que viene. Puede ser que rebajemos, vayamos rebajando, como hicimos en su día, la edad de vacunación.
Y a locutores de radio con Janssen también han vacunado,
También,
señor Gascón, que lo sepa.
sí.
Y ya tengo cita, por cierto, para la siguiente dosis, el que será el 15 de diciembre. Ya la pedí en su momento, o sea que ya la tengo. Rápidamente, para terminar, señor Gascón, porque ya nos ha contado sobre la vacunación. Ya lo único que me queda por saber o incidir de nuevo en este mensaje, ¿no? Las vacunas actuales, la variante Omicron, ¿son capaces de contenerla?
Pues ahí hay incertidumbres. En esto, a ver, el otro día escuchaba el posicionamiento del CEO de Moderna respecto a que si la vacuna Moderna puede repercutir esta variante que tiene un importante número de mutaciones en cuanto a la eficacia de su vacuna. Ellos decían que sí. Yo prefiero escuchar mejor, no a la industria, sino a la información que proviene de estudios clínicos, de estudios epidemiológicos, para conocer bien cuál puede ser el impacto. Es muy pronto para tener una idea clara de qué puede significar Omicron, tanto en el aspecto epidemiológico, en su distribución, digamos, a nivel de población general, en su circulación. Si, lo lógico, como en todas las situaciones pandémicas y en todas las situaciones de circulación viral, lo lógico es que las variantes que vayan apareciendo puedan ser más transmisibles, pero también puedan ser menos virulentas, ¿no?
Claro.
Esa es la constante en todas las enfermedades que conocemos, ¿no? ¿Qué pasará con esta? Bueno, si es más transmisible, se irá haciendo, permítame la expresión, con la cuota de mercado correspondiente, irá desplazando a la
Claro.
variante Delta y tenemos la sospecha de que puede ser menos virulenta que la propia variante Delta. Esto es, digamos, la primera impresión de lo que puede pasar, pero tenemos todavía muy pocos datos, hay que ser muy prudentes a la hora de hacer estas valoraciones y tenemos que ser capaces de transmitir serenidad y un balance adecuado de prudencia y de eliminar ese alarmismo que siempre salta cuando aparece alguna novedad.
Le vamos cogiendo poquito a poco, que esto sigue siendo muy nuevo, pero le vamos cogiendo el tranquillo a
Eso.
asumir un poquito la información y a manejarla a título particular. Luis Gascón, jefe del Servicio de Prevención y Promoción de Salud del Gobierno de Aragón, responsable de la campaña de vacunación aquí en nuestra comunidad. Gracias y buen fin de semana si lo tiene.
Muy bien, sí. Bueno, no, estoy de guardia.
Ah, está de guardia. Bueno, pues ya somos dos y otros muchos más. Muchísimas gracias, Luis.
De acuerdo, gracias a ustedes. Adiós.
Despierta Aragón.